Esta música personalmente me hace conectar con el misterio de una región del planeta directamente. Es la magia de la música que nos pone el compañero Geray Martínez. Este es un grupo de Cuzco, el ombligo del mundo para los incas. Y en cuanto suena, ya me imagino. Y quiero que lo imaginéis planeando sobre una cordillera maravillosa, una cordillera inhóspita también, un lugar que podríamos, a tenor de las últimas noticias, por desgracia, convertir en plutonía, casi en conexión, en parte, con lo oscuro, con los infiernos. Los Andes impresionan, pero son un mundo aparte, son casi como un continente, y sobre todo en el Perú se produce una historia triste que ha vuelto a los teletipos, una historia que nos habla de tiempo pasado y que yo quería elaboraros en una especie de dossier para que todos seamos conscientes, como decía, del espanto. El espanto que viene a continuación es otro tipo de espanto, es diferente, pero la misión no es regodearse en el espanto, porque incluso vamos a ser cautos y no contar algunas de las cosas más terroríficas. Lo que ocurrió durante mucho tiempo en un país tan hermoso, tan querido, donde tenemos tantos amigos como el Perú, supera cualquier ficción. Uno, y eso que hemos hablado hace poco de Mesopotamia y lo que está pasando, nunca deja de, por desgracia, horrorizarse con esta especie. Pero también os diré, y más oyendo estas músicas, que si tenéis la oportunidad en alguna ocasión de viajar al Perú, sentiréis una conexión, si os gusta el misterio, muy especial. Es el clima, son las brumas, son las antiguas ruinas, son las sensaciones de que ahí hubo mundos todavía sepultados e inexplicables. Y cuando, por ejemplo, en Cuzco, arrancándose sin más, los niños, las mujeres, los hombres hacen sonar sus instrumentos, uno siente que está en un lugar que es clave, seguramente el país más misterioso del planeta. Porque allí, como decíamos antes, hablando de los muñecos malditos, se cree que las montañas tienen vida, que son los apus, que los ríos, como el Ucayali o el Uparimac, tienen una fuerza como la serpiente antigua que les dio la vida, que los árboles tienen nombre, nombre propio, y son capaces de transformar su alma, o incluso que el sol y la luna siguen siendo entidades reales, no simples objetos celestes. Y nos marchamos concretamente a un lugar en la provincia de Ayacucho. Ayacucho, según el diccionario etimológico, su nombre, como siempre, no es casualidad. Diccionario español quechua, la antigua lengua que aún se habla por parte de los descendientes de los incas. Aya significa muerto y cucho, rincón. Ayacucho es el rincón de los muertos. Aunque algunos estudios dicen que es Ayacuchoc. Ayacuchoc es no rincón de los muertos, sino el que trocea a los muertos, el que corta a los muertos, el autopsiador o el viejo dios andino y de los desiertos del Perú, el degollador. Uno cuando va a la etimología dice, qué curioso, aquí la muerte y la vida, como hablábamos de Mesopotamia, siguen jugando. Estamos viajando, amigos, en un planeo imaginario pero real, a la Mesopotamia del Nuevo Mundo. Porque allí surgió en Ayacucho una cultura a la que atribuyen maravillas como Tiahuanaco, la ciudad sin tiempo, que es la de los Huari. Hace muy poco también aparecía en teletipos una noticia. Una momia, una de tantas, pero tenía algo diferente. Era una momia Huari. Muchos siglos la contemplaban. Era una mujer sentada en cuclillas, parecía una hechicera, tenía largas trenzas. Largas trenzas que habían seguido, parece, creciendo post-mortem. Y su máscara de oro tenía dos ojos, pero dos ojos desorbitados, dos ojos muy grandes, los ojos de aquel que ve más allá, en Ayacucho, el rincón de los muertos. Unos ojos que, según dijo algún arqueólogo un tanto espantado, parecían profetizar o augurar un terror indescriptible en esa misma tierra. ¿Cómo explicar lo que pasó en Perú y qué ha sido noticia? La noticia es la siguiente. Un teletipo nos habla de que una única superviviente en una noche de horror ayuda a unos forenses, imaginaos la escena, tras día y medio de camino por las sendas de los Andes a llegar a un pueblo muerto, un pueblo fantasma, un pueblo donde no queda nadie. Casi no la quieren creer, pero ella sigue indicando. ¿Dónde están los habitantes del pueblo fantasma? Ella dice entre llantos que fueron, antes de ser ejecutados, obligados a construir su propia fosa. Cuando los investigadores científicos de la Fiscalía de Lima empiezan a investigar y a rascar, ahí aparece todo el pueblo. Todo el pueblo, desde 1984, había sido prácticamente enterrado vivo. Lo que ocurre es que estas voces, en la zona de Ayacucho comprendida por el estado de la mar, a la que llaman oreja de perro, resulta que representan un mapa enorme. Se calcula que hay 4.600 fosas comunes en esa zona de los Andes. No me he equivocado en el dato. 4.600 fosas comunes. Más de 600 pueblos fantasma. En mitad de la garúa, de la bruma, del frío desolador, a 4.000 metros de altura, donde la tierra casi es imposible para el hombre, pero que fue colonizada por estas culturas incaicas. Allí, a veces aparece una iglesia medio derruida. Aparecen cuatro bloques de piedra de lo que fue la plaza del pueblo. Aparecen algunas chozas. Y lógicamente, se dice que en las noches quien se atreve a pasar por estos lugares, se pena. Cuando en Perú, en nuestros viajes, hemos escuchado la palabra allí penan, significa que las almas no descansan, que se oyen los llantos de los niños, que se oyen los lamentos de los sacrificados, que en esos lugares donde no hay carreteras, donde hay que pasar por trochas durante un día entero caminando con mulas, en esos pueblos que ya no existen, como si fuera una plaga bíblica la que hubiera arrasado con ellos de la faz de la tierra, allí se pena. Y esta mujer, Dolores, la única superviviente en una noche de muerte, contaba que allí se penaba y que se acordaba perfectamente de cómo hombres, mujeres y niños cavaron con sus manos y con palas, ante los asesinos, sus propias fosas. La fosa común que ahora, hace una semana, se ha descubierto. No es fácil explicar el conflicto para comprender esto. Nos han hablado de otros lugares del mundo, pero resulta que el entrañable Perú, el hermano Perú, el Perú que habla nuestra lengua, el Perú que también tiene una historia de españoles, evidentemente, el Perú de las crónicas de Huaman Poma, el Perú de los sacrificios antiguos, porque los Huari, esa momia de ojos desorbitados, sacrificaban niños, cierto es, no se puede negar. Resulta que eso parece que ha sido como un imán para la oscuridad. Y uno se pregunta realmente si no estaremos ante una plutonía, ante un lugar que por algún motivo conecta esos cerros sagrados con lo más oscuro. Lo oscuro sigue repitiendo su historia. Una historia que tiene voces, voces anteriores, voces recogidos por madres y abuelas que recuerdan incluso lo que allí ocurrió. Y cuando lo cuentan, por ejemplo, en la carta de una madre, de la única superviviente de otro de los pueblos fantasma, sobrecogen el alma. Son documentos reales, pero todo el mundo, durante 15 años, se mantuvo en silencio. Apenas esto no tuvo repercusión internacional. Había una serie de matanzas en los Andes, en la alta puna peruana, como nunca se han dado, creo yo, en otras partes del planeta. Decía Iván Tais, un gran escritor peruano, en su viaje y en su libro, Un lugar llamado Oreja de Perro, que el sufrimiento debe ser como un mineral. Fijaos, ¿no? Qué metáfora. Como un mineral pesado, algo que debería condensarse, quedarse en ciertos lugares. Él ha estado caminando por estos pueblos sin nombre, pueblos que perdieron la raíz hasta de su nombre, donde en ocasiones toda la población está en una fosa en mitad de la plaza. Fosas que siguen sin levantarse. ¿Qué ocurrió en el Perú desde 1982 hasta 1995?
Cuando venían los militares, los niños tenían que estar calladitos, sin hacer bulla. Pero a veces el hambre, la sed, hacían que los niños lloren. Por eso los jefes de los senderistas ordenaron matar a todos los niños en Huerta Huaico. A las mujeres les ordenaron matar a sus hijos, pero después ellos mismos los mataban, ahorcándolos con soguillas. Y también con sus manos les aplastaban sus cuellitos. Las mamás no podían detenerlos porque también las amenazaban con matarlas. Solo lloraban de miedo. Otras se tapaban sus ojos mientras que a sus bebés los mataban. Cuando llegaron los militares, nos decían igual que los senderistas cuando iban a asesinar a alguien. A la mala hierba, desde sus raíces debemos matar. El que llora es un terrorista y debe morir. A la mala hierba se le debe matar. Esa es la ley. Matar y matar. Y toditos calladitos, solo rogando a Dios que nos salve.
¿Qué pasó para que unas comunidades andinas pacíficas vivieran este terror? Es difícil explicarlo todavía hoy. Los amigos y compañeros peruanos aseguran que es un gran misterio histórico. Se ha hablado de otros puntos del planeta, sobre este no. Apareció hacia 1982 una agrupación de corte maoísta, comunista, que pretendía dar un cambio. Un día de ese año, en el pequeño pueblo de Chushi, hablamos siempre de comunidades muy pequeñas, apenas cuatro casas de piedra y adobe, una iglesia, a veces en empalizadas, a veces en pendientes, donde la vida es muy complicada, donde cuesta respirar, donde la sangre se espesa a 4.000 metros de altura, sin comunicaciones. Hablaba Vargas Llosa del Perú no oficial. Mientras en Lima, mientras en otras ciudades importantes, Trujillo, Arequipa, el Perú occidentalizado, se silenciaba todo lo que estaba ocurriendo en esta zona de los Andes, de los míticos Andes que todos tenemos en la cabeza. Allá había un auténtico genocidio, pero un genocidio, y esto lo digo casi como homenaje, donde los pequeños pobladores fueron masacrados por unos y por otros. Ese grupo, Sendero Luminoso, en 1982 revienta unas urnas electorales y empieza con una serie de militantes a tomar unos pueblos donde no había ni ayuntamiento. El jefe simplemente solía ser el Barayoc. ¿Quién era el Barayoc? El Barayoc era el más anciano del pueblo. Esta tradición de poder viene desde los incas, que le dieron este nombre, Barayoc. Por tanto, era muy fácil reducir al Barayoc y decir que ellos eran los nuevos dueños, sobre todo si tenían fusiles. Con la hoz y el martillo, los seguidores de Sendero Luminoso empezaron a provocar el terror. Pasaron de la disciplina a las torturas en público, a las decapitaciones, una especie de locura de sangre para dominar ciertos pueblos y para expandirse en una especie de afrenta al Estado. Por otro lado, imaginaos, amigos, porque esto no es muy conocido, el Estado empieza una especie de guerra sucia. Comandos militares, aparentemente sin ningún tipo de control, tienen una única misión, que es acabar con estos subversivos comunistas que están quedándose con el territorio de la Oreja de Perro en Ayacucho. Y entonces los pobladores, los humildes pobladores que cultivaban su yuca, su plátano, su maíz, que vivían con lo justo, que vivían casi como en la edad de piedra, que vivían con sus ponchos y sus pocas llamas, veían cómo venían los terroristas y les masacraban. Venían los militares y a veces creyéndoles terroristas también los masacraban. Así, poblaciones enteras. Así, voy a dar otro dato, 75.000 muertos. 75.000 muertos, de los que se han recuperado 1.300 cuerpos. Pensemos en la cultura andina, que cree que el alma pena. Si no se entierra con unos sacramentos, el alma pena. Si a uno lo matan con violencia, a destiempo, el alma pena. Bueno, pues hay 73.700 personas en pueblos fantasmas que penan. Así pues, la guerra se hizo fraticida. Encapuchados, casi como otros grupos de la Mesopotamia hoy, aparecían en las noches, muchas veces incluso aparecen retablos y en dibujos en noches de luna llena. Los miembros de este misterioso grupo, Sendero Luminoso, uno de los grupos terroristas más sanguinarios de la historia, aparecían y tomaban un pueblo. ¿De qué forma? Ejecutando a todos, quedando solo con las personas que podían servirles militarmente. Se mató a niños, se mató a mujeres. Hay decenas de fosas con niños y mujeres, solo con niños y mujeres, que se descubren en lugares inaccesibles casi por casualidad. Pero luego venían los militares incontrolados, buscando como fuese cualquier pista. Y a veces las pistas se daban por envidia, se acusaban sin pruebas, y los militares, por increíble que parezca, comprobado está en las comisiones de la verdad, arrasaban de la misma forma, con la misma violencia que los propios terroristas. El terror y aquellos pobres pobladores, con sus creencias, con su cultura, durante 15 años masacrados. Por eso hay una zona, la Oreja de Perro, en el Perú, Ayacucho, que prácticamente ha sido exterminada. Ahora solo algunos pobladores quieren volver a esos lugares donde ya no queda casi nadie y donde todos aseguran que precisamente en la noche se oyen todavía las voces clamando justicia. Los teletipos hablaban de esta pasada semana prácticamente, el hallazgo increíble por parte de una mujer que había sobrevivido. Habían llegado en la noche los terroristas, 1984, y ella había sobrevivido por algún motivo. Y 30 años después, acordándose de dónde ocurrió todo, ha ido con los forenses para encontrarse con el espanto. El antropólogo forense Luis Rueda, de esta comisión fiscal, hablaba así con nuestro compañero Fermín Agustí y nos contaba cómo, por increíble que parezca, al margen de cualquier noticia, en el Perú profundo se ha producido un éxodo. Pueblos enteros, como está ocurriendo por ejemplo en Turquía, pero por otros motivos, tenían que marcharse a las cuevas. Volvieron a la edad de piedra, niños, mujeres y hombres viviendo en cuevas con sus pueblos dominados bien por los militares, bien por los terroristas.
Ellos vivían en Chiyihua, que es un poblado tal cual al lugar es inaccesible, ¿no? Es una puna en la zona conocida como Oreja de Perro en Chungi. Estaba en constante asedio tanto de los grupos senderistas, así como el asedio también de las fuerzas del orden, ¿no? Es así que ellos deciden asentarse en otro lugar. Se reúnen 50 personas, de las cuales habían más mujeres y niños, y se van hacia el lugar que se llama Pacha, ¿no? Que queda aproximadamente de ese punto Chiyihua, queda como a un día y medio de caminata, ¿no?
Pacha, un lugar fantasma, el lugar que ha salido en los teletipos. Y yo he querido esta noche, como experimento con todos vosotros y como espanto del horror humano, y para que esto, por lo menos tengamos conciencia de hasta qué punto el hombre puede ser un monstruo, un lobo para el hombre, y nos sobrecojamos tanto para precisamente nunca caer en el error, ni de la ideología, ni de la fuerza, ni de la violencia, porque en algunos lugares cuando esto se desata sin ley, ocurre lo que ocurre. Perú es un esqueleto vivo en esa zona de Ayacucho, un ejemplo de lo que ocurrió. Luis Rueda fue durante día y medio junto a las mulas, guiado por el instinto de una mujer, Dolores Guzmán. Esta mujer escapó de aquella noche en la que llegaron los hombres vestidos de negro y ejecutaron a todo el pueblo. Pudo escapar. Así nos la presenta.
Bueno, dentro del universo de personas que se ha exhumado hay más mujeres y niños, ¿no? Niños de entre 2 a 8 años, ¿no? La señora Dolores, que conocía a gran parte de esas personas, porque eran lugareños, ha llegado a reconocer presuntamente, a nivel indiciario, en base a las prendas, a un aproximado de 15 personas, ¿no? De las 21 personas recuperadas.
La noticia que se repite por todos los medios, se replica, se copia y se pega, como se hace habitualmente muchas veces, nos llega como un reflejo lejano, como otra noticia perdida entre tantas que ya no nos impactan. Yo quiero que nos impacten. Esta mujer reconoce a toda su familia por la ropa que llevaban y porque la recuerda cavando su propia fosa una noche de luna llena cuando llegaron estas personas. ¿Quién mató al pueblo de al lado? Pues lo hicieron los otros. Es decir, a 400 metros, dos facciones en lucha maniquilaban a todo el pueblo. Es una historia que ya nos ha contado en parte Vargas Llosa y otros, pero que solo con lo periodístico y oyendo las voces creo que podemos comprender. El odio, el ambiente, la orografía propiciaban la traición, propiciaban el encuentro furtivo, propiciaban la muerte en cualquier esquina. ¿Os imagináis el terror de esas familias? ¿Qué culpa tenían? Viviendo en las cuevas, alejados de sus centros, de sus pueblos, del lugar donde nacieron. Hemos podido hablar, gracias, repito, a la gestión de Fermín, con la propia Dolores. Me parece impresionante. He podido hablar con ella durante largo tiempo. Casi habla también todavía en el viejo quechua, que hablaban sus ancestros muertos en esa fosa. He tenido que extraer algunas partes para que entendáis este terrible suceso que supera cualquier película. Allá por algún motivo la perdonaron y le hicieron cocinar para las personas que iban a ser ejecutadas. Es decir, ella tuvo que dar la última cena a su propia familia, colgada de pies y manos, para luego ser dejada en el monte y huir para quizá contar esta historia. Así nos lo contaba esta noche en la cadena SER.
El pueblo era un pueblo, ¿no? Y ahora no hay nada. Y son pasó 30 años y totalmente no hay nada. Tantas personas se han muerto, prácticamente 38 personas se murió en ese lugar en 84, nos ataca los senches, como 50 senches, y no lo respetaba al niño, a las madres gestantes, todo le mató a este. Tanto que estoy rogando, no le perdonó. La gente estaban, en la noche estaban, entonces la gente, cuando yo fui al hogar, estaban cuello, este torito, estaban señoras amarrado con sugas. Yo estaba embarazada, a mi bebé de 1 mes, y entonces de ahí le dijo en la noche, y este momento que cuando llegamos a la casita, todos estaban amarrados al cuello en la noche. A las 8 de la noche le matan a la mitad de persona, sin comer nada, sin agua, y yo le ayudaba a todos los que estaban amarrados, los niñitos pidiendo comida, cuando cocinaron ellos pidiendo comida, y yo les ayudaba a los niñitos. No, todos estaban amarrados, señor, todos estaban amarrados, todas las personas estaban amarradas, solamente niñitos nomás caminaba, y los niñitos eran de 1 año, 2 años, 3 años, y eso yo le estaba cuidando, los niños en una casa.
¿Esta mujer que estamos escuchando fue perdonada por algún motivo que no acabamos de entender, soltada en la selva, en la puna andina, después de haber dejado allí su familia, amarrados dentro de una casa, la casa comunal? Siempre hay una casa tipo ayuntamiento, que son 4 paredes. ¿Por qué se hacía esto? ¿Por qué esta representación del horror? Una cosa es matar a alguien, inocentes como en este caso, y otra cosa es todo esto que estaba ocurriendo. Ella nos cuenta como 30 años después, porque en sueños se le aparece, como nos contaba, sus familiares, como les ocurre a muchas víctimas, que cuentan en el Perú a los fiscales, y los fiscales ponen cara de dónde vienen estas personas, ¿no? Cuentan que en la noche, que esto es increíble, dato que se toma como antropología, los muertos de los pueblos fantasmas de Ayacucho en Oreja de Perro se presentan para decir dónde están. Y entonces muchas personas se atreven a volver y a guiar a los científicos. La escena es de película. Y entonces, para el pasmo general, señalan un lugar donde ya ha crecido el matojo, donde visiblemente no hay nada, pero se ponen a escarbar y aparecen pueblos enteros. Esto le ocurrió a Dolores hace apenas una semana. Ha sido teletipo, pero es diferente vivirlo así. ¿Os imagináis a los científicos comprobando que lo que pareció una leyenda era verdad?
Ah, sí, señor, sí. Esa tiempo ya tenía 18 años, ya estaba embarazada. Ahí le perdí a mi esposo, y era mi pareja, ¿no? Y mi suegra con sus 5 hijos, con 5 hijos, mi suegra, ¿no? Y aparte, sus familiares, total son 38 muertos, y ahora exhumados son 21 nomás, y no están restos. Eso nosotros queremos buscarlo, no sé, señor. Y yo me recuerdo que ese rato que mi cuñado tenía 17 años, el chivolo, al 17 años era mi cuñado, y encimita nomás estaba, señor. Encimita nomás estaba mi cuñado, entonces dije, con eso, la segunda fosa, yo sé que encimita estaba mi cuñado, con eso me va a identificar, pero la habían sacado un costadito, la habían tapado a mi cuñado, y yo me reconozco su polo en sus medias. Había personas adultas, como 5 personas, encimita nomás. Entonces ahí me reconozco mi suegra con su ropa, y otra persona en su ropa también. Mi tío, su hermano de mi suegra, le reconozco en su chompa, era color guinda. Y los niños, que mis cuñados eran más chiquitos, más abajo estaba, y seguían escarbando. Ya mirándolo eso, ya te sientes mal, y totalmente, a pesar de que es años ha pasado. Hay en otros lugares también, señor, sigue sacando, todavía ahí hay 35 personas todavía para que pueden escarbar en la misma fosa.
Los sueños, la intuición, las apariciones, las leyendas provocan que algunas personas se atrevan a volver al pueblo donde surgieron, de donde salieron aquella noche terrible, y estén dando datos precisos de una matanza que todavía sigue siendo un poco complicada de contar en Perú, porque hubo guerra sucia y hubo este grupo subversivo que todavía tiene algunas unidades o personas que pretenden resucitarlo, porque les hablaban de que iban a acabar con los ricos. en aquel Perú profundo y profundamente pobre, parecía una solución. Se pasó a los pocos días a la instrucción militarizada y después a los castigos ejemplarizantes. Aquel que tuviese un poco de tierra lo sacrificaban en vivo. Los relatos son tan crudos que es mejor ni contarlos, aunque a veces es la única forma de tomar conciencia de lo que ocurre. Nadie sabe por qué en esa espiral de terror, en las noches Sendero Luminoso subía a las personas y hacía las mayores barbaridades que nadie puede imaginar. Hubo artistas, como Dilberto Jiménez, que hacían los típicos retablos ayacuchanos. Son retablos donde a veces aparecen ánimas, calaveras, espíritus en los que ellos creen. También aparecen escenas religiosas. Edilberto, en esta época de terror, recorrió los pueblos e hizo de antropólogo. Habló con las personas. Lo que le estaban contando era tan increíble que empezó a diseñar sus propias creaciones artísticas. Creo que Diego Marañón está poniendo algunas en Nave del Misterio. Ha colocado algunas fotografías en Nave del Misterio o están haciéndolo, porque todo lo que yo cuente no alcanza el nivel de expresividad. Ejemplos. En el pueblo de Huerta Guayco, toda la población, 150 personas, fueron arrojadas al abismo directamente. 150 personas fueron, por parte de Sendero Luminosa, niños, lactantes, arrojados en abismo, se han encontrado ahí. Cuando Dilberto llega, ve los zapatos de los niños de hace 30 años y al lado calaveras humanas. En el pueblo de Acomarca, la población entera fue ahogada. La población entera fue ahogada. ¿Cuándo se ha visto esto? ¿Esto ocurre en las guerras intestinas y no se cuenta? Pero es que el mapa de esa zona del Perú está repleta de lugares que, si vagamos incluso por Google Earth, veremos pequeñas manchas de piedra que apenas se distinguen unas de otras. El mundo solo empezó a saber de esto en el año 83, cuando 8 periodistas, 8 corresponsales de diferentes medios peruanos fueron a un pueblo buscando información. Hubo una confusión, algo ocurrió, nunca se sabrá. Pero los 8 periodistas aparecieron, sin los ojos, con la lengua cortada, en sudarios blancos. Junto a ellos, no se va a olvidar de ello, una tinaja con sangre y con los sesos de uno de los periodistas. Vargas Llosa habló de un terrible ritual de exorcismo y de unas culturas tan primitivas que pensaban que un extranjero con una máquina de fotos, año 83, era una especie de enviado. Los confundieron con terroristas, nunca lo sabremos. Pero el suceso de enero del 83, en las laderas inhóspitas de una pequeña aldea muerta llamada Uchurajay, se convirtió como en el emblema de que algo estaba pasando, algo que ni siquiera en las opulentas mesas de Lima se conocía, una guerra encubierta. Eso ha seguido y seguido y seguido. Y había escenografías como la de Putis, donde en la locura decidieron matar la noche de Herodes a todos los niños por un decreto, por un sometimiento al partido. Decían, si eras del partido y tenías que estar con nosotros, tenías que enfrentarte a los más duros sufrimientos, por ejemplo, que matemos a todos los niños, incluidos los tuyos, en esta aldea. Y eso se está comprobando en la exhumación de las fosas. Edilberto vivió como una pesadilla. Este artesano ayacuchano, hemos podido hablar con él, ha hecho como antropólogo del misterio, porque ha sabido muchas historias de ánimas, de aparecidos. ¿Cómo no va a haber aparecidos, creencias en aparecidos, almas que vagan, os imagináis, en los últimos pueblos fantasmas reales, donde la vida era muy dura, pero donde pasó todo esto? Edilberto me lo contaba esta noche en la cadena SER. Nunca ha podido olvidarlo, las pesadillas le vuelven. Él solo puede hacer este tipo de arte ya. Las manos no le dan como alfarero, como creador, para otra cosa. Ha convertido su arte en denunciar lo que pasó durante 15 años. 75.000 muertos, 15.000 desaparecidos. Lo increíble es que no hablamos de militares contra militares. La inmensa mayoría son mujeres y niños.
La pesadilla es cómo asesinaron a los niños, ¿no? Cómo obligaron a sus padres a asesinar, degollar a sus propios hijos, ¿no? Las propias madres, con temor a la muerte, tenían que degollar. Eso obligado por miembros del Sendero Luminoso. Capaz, existen fosas de niños, es increíble. Nosotros, niños que han sido arrojados a los ríos, niños que han sido degollados con las propias manos, niños que han sido también ejecutados con soguillas. Entonces eso es un horror grande, ¿no? A uno le duele, inocentes que hayan sido asesinados sin esa barbarie, ¿no?
El propio Adalberto, vagando por estos pueblos, no podía creerlo. Pensaba que podían ser exageraciones. familias enteras, generaciones enteras. ¿Cómo es posible que del odio y la batalla se pase a tomar como objeto a una persona? Esto nos tendría que hacer reflexionar, porque está en el germen de todos los confrontamientos. El otro no vale nada, el ser humano no vale nada. ¿Qué clase de ideología de unos o de otros puede hacer que uno mate a un niño inocente, lo arroje a un río, lo decapite? Está pasando ahora. Está pasando ahora en la Mesopotamia, pero esto pasa con gente que hablaba nuestra lengua, mucho más cercana en lo cultural. Es decir, cuando se desbarata todo, el horror es posible. Senderistas y militares, más que enfrentarse entre ellos, acudían a las comunidades y saciaban auténtica sed de sangre. Hay mucho escrito sobre todo esto, pero poco se ha escuchado. Cuando uno lo escucha en estas voces, se impresiona. Yo le preguntaba a Edilberto, muchos de estos lugares son prohibidos, muchos de estos lugares no son transitados. Hay una cultura en los Andes que dice que el ánima vaga por el lugar donde fue ajusticiada la persona. Y no os imagináis, porque son los lugares más tristes del planeta Tierra, con una vegetación, unas montañas, unas nubes exuberantes, misteriosas, enigmáticas, con una soledad a veces de días enteros para llegar al siguiente pueblo. Hemos estado varias veces en Machu Picchu. Ahí están los turistas, ahí están los hoteles de 5 estrellas. Y cuando uno sube al Templo del Sol, pero se gira al otro lado, como dando la espalda a toda esa maravilla de la humanidad, mira hacia unas montañas que están al frente. Unas montañas como la coraza de un dinosaurio, que van prolongándose hasta el infinito. Ahí empieza la oreja de perro. Ahí empieza un lugar que estuvo al margen del mundo. Ahí están los pueblos fantasmas hoy. Los pueblos donde se ponen pequeñas cruces de palo y poco a poco los pobladores empiezan a tocar, a visualizar. Cada pueblo, en vez de plaza, tiene su fosa. Y en la inmensa mayoría no queda nadie. ¿Ocurrirá esto en alguna otra parte del mundo? Pueblos enteros con toda su población enterrada. Por supuesto, Edilberto, en sus cuadernos, en sus dibujos, se llevó cientos de casos. ¿Se oye el llanto de los niños? ¿Cómo no va a oírse?, pregunto yo. ¿Se oye el desgarrador lamento en la noche de las madres condenadas a muerte y sin escapatoria en aquel lugar? Edilberto podría contar muchas cosas, pero nos adelantaba esto en una entrevista difícil de olvidar para nosotros.
Como las almas penan, ¿no? Como los niños lloran, etcétera. O sea, en cada lugar tiene su propia historia y se cree que las almas ahí están penando, ¿no? Necesitan ser recogidas. Imagínate, ellos siguen soñando, los muertos le están diciendo a las mujeres, por ejemplo, a sus familiares, estoy en una zona, estoy dentro de dos celos, estoy al lado de una capulla, me está haciendo frío, no quiero que me cubras. Entonces son historias que cómo les revela a sus familiares.
Lo alucinante es que en pleno 2014, cuando surge este teletipo, entre otras muchas cosas, de que un pueblo fantasma ha aparecido en Perú y nos quedamos con esa imagen, no profundizamos, no comprendemos lo que hubo ahí. Ahora, Edilberto ha conocido a muchos supervivientes, a veces alguien podía esconderse. ¿Os imagináis una niña, como en el caso de Totora? De todo el pueblo sobrevive una niña que se ha quedado junto a un río y ella es la que cuenta el horror, pero tiene que pasar jornadas para huir de esos pueblos, para llegar a un lugar donde no la vayan a matar. Y cuando lo logra, casi nadie puede creer lo que está contando. Ejecuciones sumarias y no quedar nadie. Y por supuesto, ese lugar queda vetado, misterioso. No se puede volver porque se tiene temor a los que fueron ajusticiados. Hoy, por desgracia, hoy, después de muchos años, ya no hay aparentemente estos sucesos, claro. Y sin embargo, la misma zona, lo que hablábamos de el imán hacia el terror, está tomada por los llamados cocaleros. Muchachos que llevan en mochilas grandes cantidades de hoja de coca para ser procesada y están apareciendo día sí día no muertos en los caminos. Las confrontaciones son ya entre los militares y los narcotraficantes, pero en el mismo lugar. Y yo me quedo con las palabras de Iván Zais. Si el sufrimiento fuese un mineral, si se depositase como sedimento en algo, ¿qué sería esta zona? Con 73.000 muertos bajo el suelo, pensemos, y la mayoría niños y mujeres inocentes. ¿Cómo no se va a poder sentir ahí algo terrible? Lo terrible no es simplemente para causar morbosidad o espanto, porque no voy a contar lo que hacían con muchas víctimas, que es indescriptible, indescriptible, porque viene escenificación del terror. La pregunta es, ¿nos da una lección esto? ¿Nos da una enseñanza esto? ¿El ser humano aparentemente normal de aquellos pueblos enloqueció repentinamente? el hombre lobo para el hombre, a veces detrás de un teletipo y todo una historia, y a veces nosotros tenemos que contar algunas historias para que seamos conscientes, para que no solo sean una hoja volandera. Esto ocurrió en los años del terror entre Sendero Luminoso y los militares incontrolados en un lugar llamado Oreja de Perro, Ayacucho. Quizá podéis investigar y podáis ver que por mucho que nos asombre el ser humano, siempre hay un paso más, siempre hay algo terrible. Yo espero que el siguiente viaje sea mucho más luminoso y no sea hacia un lugar con apariencia bondadosa y mágica, pero con un trasfondo de plutonía auténticamente infernal. Diego Marañón, ¿estás por ahí?
Estoy, Iker, estoy. Estoy verdaderamente impresionado escuchando todo esto.
Y no podemos dar más datos. Yo no sé si tú has accedido en tiempo real en Nave del Misterio, en las redes sociales, a poner alguno de estos terribles retablos ayacuchanos, ¿no?
Sí, los hemos puesto también. Hemos puesto los grabados que Dilberto pudo dibujar sobre el terreno mientras los residentes en aquella zona le explicaban todo lo que había pasado. Están en Twitter si la gente quiere consultarlos.
El dibujo expresionista, como buena escuela cuzqueña y ayacuchana, supera todo. No hay película que supere esto. Es increíble, ¿no? Vamos con la dramatización. Iba a decir para poner un poco de paz, pero creo que no. ¿Vamos con la dramatización, Diego?
Vamos allá. Vamos a escucharla. Ocurrió en Salamanca. Está basado en unos sucesos que tuvieron lugar en Peñaranda de Bracamonte, en una zona de viviendas unifamiliares de una barriada, y los protagonistas fueron tres chicos. La dramatización se ajusta bastante, excepto en algunos nombres, luego te explicaré por qué los he cambiado. Y lo que vamos a escuchar es exactamente lo que ocurrió, unas sesiones de Ouija y acontecimientos que desde luego les cambiaron la vida a todos.
Pues prácticamente vamos a acabar esta hora con esta dramatización y a la vuelta, después del doble informativo, del informativo especial de hoy, nos sacarás de dudas, sobre todo que estén atentos al final también, ¿verdad?
Eso
Hay
es.
Una sorpresa extraña incrustada ahí.
Un pequeño homenaje.
Dramatización de Diego Marañón para Milenio 3.
Los tres jóvenes avanzaban lentamente, sorteando los restos desperdigados de una actividad que en aquel verano de 1992 se antojaba ya lejana en el tiempo. El polvo que levantaban al caminar provocaba que los rayos de sol que se colaban por los huecos de ladrillo dibujasen líneas luminosas a su paso.
Es que nadie piensa ayudarme.
Marta se dio la vuelta de inmediato y comprobó cómo la silla de ruedas en la que se desplazaba Luis se había quedado atascada entre dos de los tablones de madera del suelo.
Ya salió el gruñón. Espera, exagerado, ya voy. Imagino que no hará falta avisar a la grúa.
¿Me estás tomando el pelo? Me gustaría verte a ti aquí sentada, esquivando toda esta porquería. Si estuvieras tú en mi situación...
Ya empezamos.
Ya, claro, desde ahí se ve todo muy fácil.
Oye, ya basta, ¿eh?
¿Qué?
Lo que oye es suficiente. Oye, no tengo la culpa, nadie la tiene, asúmelo de una vez, ha pasado un año. Lo que te ocurrió fue un accidente. Eso en lo que estás sentado es una silla de ruedas, sí, pero estás aquí con nosotros, haciendo exactamente lo mismo que el resto. Así que deja de compadecerte de una vez, o por lo menos no lo pagues conmigo. No puedes reprocharme nada.
Oye, lo siento, es que a veces esto me supera.
Lo sé, tranquilo, no pasa nada. Vamos, ya estamos llegando. Uf, y mi padre acaba de poner aire acondicionado en casa, con el frío que hace siempre en este caserón. Lo que deberíamos haber hecho es mudarnos aquí.
Pablo, otro de los chicos, se bajó las mangas de la camisa que hasta entonces llevaba remangadas.
Sí, parece increíble que estemos en agosto. Por lo menos debe haber unos 10 grados menos que en la calle.
¿Y eso?
Ni idea. Parece alguna pieza metálica. Ha salido de aquel hueco. Esperad.
Era el gato de Ramiro, el hombre que vive enfrente. También se ha debido colar para aliviarse del calor.
Pues me ha dado un susto de muerte.
Y a mí, si esto nos pasa de noche, yo no lo cuento. Venga, vamos, ya sabéis a lo que hemos venido.
Los chicos siguieron avanzando por el enorme pasillo. Al fondo, ante ellos, aparecía la puerta que daba a la sala principal.
Oye, ¿tú crees que pudo haber algún tipo de sugestión?
¿A qué te refieres? El gato era de verdad, te lo aseguro.
¡No! Hablo de lo que le pasó a Susana. Quizá deberíamos olvidarnos de esto.
Luis detuvo por un instante su silla de ruedas y bajó la mirada. El grupo no siempre había constado de 3 personas. Hacía unos meses, Susana, una amiga de la infancia con la que habían compartido muchas tardes como aquella, había tenido un accidente en su casa, rompiéndose el cuello. El joven borró súbitamente la sonrisa de su cara, recordando por unos instantes el rostro de la chica.
Susana se resbaló, eso es todo.
Eso dijeron, pero desde que esa tal Laura le empezó a dar mensajes a través de la Ouija, estaba como obsesionada. Ya no parecía ella. Vamos, lo sabes tan bien como yo.
Olvídalo. Nosotros somos los que tenemos el control de esto, ¿de acuerdo, chicos? ¿Quién tiene la grabadora?
Yo. Está aquí, en mi mochila.
Pues venga, no perdáis tiempo. Marta, ayúdame a girar para colocarme en la mesa y saca las velas. Y el tablero del cajón.
En el último año, aquella reunión semanal se había convertido en una cita ineludible, representando una especie de adicción a lo desconocido. Aparentemente, la entidad que se manifestaba a través del desgastado tablero de plástico era siempre la misma. Decía llamarse Laura. Los jóvenes sabían perfectamente el camino a seguir, aunque esta vez querían dar un paso más en sus experimentos.
¿Ya está grabando?
Sí, desde hace unos segundos. He visto hacer estas cosas en televisión. Puede que con un poco de suerte...
A veces creo que estamos locos. Venga, vamos allá. Poned vuestros dedos en la moneda, como siempre.
Los jóvenes obedecieron, repitiendo aquella suerte de ritual tan familiar para ellos. Todos conocían el procedimiento.
Laura, queremos contactar contigo. ¿Estás ahí?
La moneda que servía de improvisado máster no se movió ni un milímetro.
Laura, si estás ahí, dinos algo.
Ya se mueve. Se está moviendo.
Los dedos de los chicos, apoyados levemente en aquel trozo de metal, comenzaron a moverse con rapidez por el tablero.
Hola.
Laura, ¿eres tú?
Sí. N. O. G. R. A. B. E. I. S.
La moneda se detuvo súbitamente.
¿No grabéis?
Venga ya, ¿cómo lo sabe? No puede ser.
Un escalofrío recorrió en aquel instante a todos los integrantes de la sesión. Lo que se deducía de aquellas 2 palabras sobrepasaba los límites de la comprensión. Fuese lo que fuese, viniese de donde viniese, la fuerza que movía la moneda sabía que estaban experimentando con la grabadora. Era como si estuviese allí mismo, entre ellos, observándolos.
Ya basta, yo lo dejo.
¿A dónde vas?
¿Es que no has leído? Esto ya no tiene gracia. Hace tiempo que dejó de tenerla. No quiero seguir, se acabó.
Venga, no llevamos ni un minuto.
Me da igual. Si queréis continuar, allá vosotros, pero no contéis conmigo.
Vale, tú ganas. Lo dejamos por hoy.
No hablo solo de hoy. Yo no volveré a hacer esto.
Pablo, para la grabadora y rebobina, anda. A ver si hemos cazado algo.
Pablo obedeció. Tal y como había visto en la televisión, había llegado la hora de comprobar si la grabación había obtenido algún resultado. El botón de retroceso del viejo aparato le pareció más resistente que nunca. Al llegar al comienzo de la cinta, pulsó play.
Allá va.
Espero que Laura tenga una voz bonita.
Laura, si estás ahí, dinos algo.
Ya se mueve. Se está moviendo.
Hola.
Laura.
Os mataré. Moriréis todos.
¡Páralo! ¡Para eso de una vez! ¡Quiero irme de aquí! ¡Os lo dije!
¿Qué coño ha sido eso?
No lo sé, pero no pienso volver a ponerlo. Nos ha engañado. Todo este tiempo nos ha estado mintiendo. Sea quien sea, no es Laura. Ni siquiera creo que esto que se escucha sea humano.
Lo sabía. Sabía que Susana no había resbalado. ¡Esa cosa!
Cálmate, Marta. Ven aquí, dame la mano y escúchame atentamente. Tenemos que acabar con esto de una vez por todas. Parar esta locura y demostrarle que quien ríe el último ríe mejor. Ha estado jugando con nosotros, así que vamos a ser nosotros quienes tengamos la última palabra. Esa cosa, como tú dices, vamos a mandarla al infierno.
La joven abrió los ojos con una mueca de estupefacción. No podía creer lo que estaba oyendo.
Una última vez los tres juntos por Susana.
Marta fundió sus ojos en la mirada de Luis. Aturdida y sin ser del todo consciente de lo que estaba ocurriendo, la joven aceptó sentarse con sus compañeros alrededor del tablero para cerrar de una vez por todas aquella puerta que habían abierto mucho tiempo atrás. Su dedo temblaba al acercarse a la moneda.
Me dirijo a quien ha estado mintiéndonos todos estos meses. ¿Estás ahí? Sí. ¿Tuviste algo que ver con la muerte de Susana? Sí.
¡Dios!
No, no os dejéis asustar. Es justo lo que pretende. ¿Quieres hacernos daño a nosotros?
Sí.
¿Y cómo piensas hacerlo? Hoy acaba todo.
¿L? ¿O? ¿V? ¿E? ¿R? ¿A? ¿S?
¡Lo verás!
Los jóvenes se miraron entre sí, buscando una explicación que ninguno de ellos parecía tener. La sensación de frío se acrecentó.
¿Lo verás? ¿De qué hablas? ¿Qué veré?
T. U. F. U. T. U. R. O. ¿Tu futuro?
Una silla se desplazó en aquel momento por el suelo de madera, bloqueando la puerta por la que habían entrado en la casa. Las dos velas que permanecían encendidas sobre la mesa se apagaron de golpe.
¿Quién ha hecho eso?
¡Vámonos de aquí ya!
Sí, vale, larguémonos.
Mientras los jóvenes se dirigían hacia la puerta, Luis fue incapaz de distinguir un profundo agujero en el destartalado suelo. Su silla de ruedas quedó encajada en el hueco, provocando que el muchacho cayese hacia atrás. El golpe lo dejó inconsciente.
Lo verás. Verás. Verás tu futuro. Tu futuro.
La mente de Luis estaba sumida en la más profunda oscuridad. No era capaz de ver nada, pero aquella voz retumbaba cada vez más fuerte en su cabeza. Lentamente, la negrura fue dando paso a lo que parecía ser un punto luminoso en la lejanía, tenue al principio y más fuerte a medida que se iba acercando. Como si de una puerta se tratase, en el interior de aquel espacio le pareció distinguir una figura, una silueta que contrastaba con el blanco que la rodeaba.
Tu futuro.
Luis quiso gritar, pero no pudo. Intentó moverse, pero estaba paralizado. El terror dominaba su mente por completo, porque aquella silueta que en su mente aparecía suspendida sobre el suelo era la suya propia. El joven se vio a sí mismo balanceándose muy lentamente, con los ojos abiertos y una soga alrededor de su cuello.
Ya lo has visto. Este es tu futuro.
Ya vuelve en sí.
Luis, ¿estás bien? ¿Puedes oírme?
Mi cabeza.
Salgamos de aquí. Hay que llevarlo al hospital ahora mismo. Ayúdame a cargarlo.
Sí, espera. ¡Vamos!
Sin embargo, tengamos en cuenta algo. Una persona sola en su casa, con un ataque de miedo, con un ataque de terror pánico, puede llegar a morir. Es decir, que llevamos dentro una fuerza destructora cuya primera víctima somos nosotros. Y a veces hay inconscientes que matan. Por eso, queridos amigos de la medianoche, lo único importante, además del problema de Luis, es que aquí había tres personas unidas de la mano, cogidos fuertemente de la mano. Había una impresionante corriente de amistad. Y eso es lo que tiene que salvar a Luis de ese problema que tiene en este momento. Gracias por haberlo contado, porque creo que servirá de ejemplo para muchísima gente, para que hagan como habéis hecho, tirar el tablero de la Ouija, tirarlo a la basura. Nos vamos sonrientes, contentos y sin miedos, sin ningún miedo, porque estamos vivos.
Con la intervención estelar al final en esta especie de bonus track del gran Antonio José Alés, José María del Río, como no, Julio López, Ana Isabel Rodríguez, Iván Jara, Jorge Sánchez, realización de Alfonso Sanz, todos míticos, ¿no? Aquí, en este grupeto, guión de nuestro compañero Diego Marañón. Diego, buenas noches.
Hola, Iker, ¿qué tal?
De nuevo, Diego.
Sí. Sí.
Creo que estamos dando la noche al público, pero bueno. ¿Por qué ese bonus track de que bien encajaba ahí, Lo que decía el maestro Alés.
Efectivamente, el protagonista del caso original no se llamaba Luis, tenía otro nombre, pero un día, cuando estaba precisamente escribiendo la drama y escuchando antiguos programas, como hago muchas veces, me encontré con estas palabras, ¿no? Que Antonio José Alés dedicaba a mediados de los años 80, mucho antes, a uno de sus oyentes que había escrito al programa para contar su caso. Era una experiencia muy similar, por otro lado. Y al escuchar esto, estas palabras que alertan un poco contra la sugestión y que apuestan por luchar contra ella y tratar de ver el lado positivo de algo tan oscuro, pensé que muy probablemente lo que Alés hubiese comentado si este caso le hubiera llegado muchos años antes sería algo muy similar.
2:58, Diego, quédate al tanto porque algo pasa con esos chemtrails y vamos a hablarlo, ¿vale?
Perfecto.
Es la hora mágica, una hora que nunca fue, quizá, ¿no? Ahí quedarán los archivos, pero ahora estamos en esa especie de salto del tiempo. Vuelven nuestros compañeros, como si nada hubiese ocurrido, como si el viaje por la oreja de perro de Perú y la dramatización nunca hubieran existido más que nuestro impacto emocional, que es lo que cuenta, ¿no? Nuestras experiencias, al final, lo experimental es lo que vale. Nosotros volveremos enseguida con muchas más informaciones, con mucha actualidad, porque han pasado muchas cosas. Vamos a hacer una mesa milenaria especial, pero va a haber también otras sorpresas. Una hora más, si nos aguantáis, aquí estamos, Milenio 3, edición especial, la noche más larga, en la cadena SER.